Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Una vez más con nosotros en este programa en Herri Irratia Radio Popular para dar un repaso a la actualidad de nuestra diócesis, aunque un primer comentario a partir de la primera carta encíclica del Papa León XIV, titulada Magnifica Humanitas, que habla sobre la inteligencia artificial y que la conocíamos este pasado lunes 25 de mayo.
25 de mayo es el día en que se ha presentado y se publica, pero está firmada el 15 y no es una casualidad. El Papa hace un año comenzó como Papa y dijo que ponía, entre otras cosas, el nombre de León, porque el anterior León, León XIII, había escrito en 1891, el 15 de mayo, la primera encíclica de lo que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Estaba la industrialización ya dando efectos de no solo de más producción, sino de poca consideración con el mundo de trabajo. No había un día libre, no había 8 horas, ni 11, ni 12 de trabajo. En fin, fue el primer papa, León XIII, que escribió una encíclica pidiendo una ética, una consideración para el ser humano que trabaja, para el trabajador de la industria, en aquella primera industrialización del siglo XIX. Y el Papa León XIV, nuestro Papa actual, dice que pone su nombre pensando en aquel Papa. Y por tanto, se veía venir. Él quería escribir algo a este momento de otra nueva industrialización, la de la digitalización, la inteligencia artificial, y en efecto, de eso va esta encíclica, su primera encíclica. Para empezar, el nombre, ¿no? Empieza diciendo eso de que la humanidad es magnífica, es un canto a la esperanza. La humanidad, la persona humana, el conjunto de las personas, la sociedad, tiene que ser beneficiada por los nuevos progresos industriales, tecnológicos, beneficiada. Por tanto, no se puede dejar al simple algoritmo, como dicen ahora, la vida humana. Nosotros, las personas, tenemos que ser beneficiados y no la servidumbre, la esclavitud que nos venga de una tecnología que no controlamos. Bueno, por ahí va esta encíclica. Repasa lo que ha sido la doctrina social, lo que es el sueño de Dios de una humanidad que sea protagonista de la vida y del mejoramiento del mundo y cómo las nuevas tecnologías han de estar a ese servicio. Y en ese sentido es una encíclica que no debiéramos de pasar, dejar pasar de largo, sino que es bueno tomarla en consideración. Tiene mensajes para los políticos, para los empresarios, para los trabajadores, en fin, para todo el mundo tiene algo invitando a saber entender el mundo que tenemos y ser nosotros los protagonistas de él.
Ahora ya vamos a distintos acontecimientos que también hemos tenido en nuestra diócesis, uno muy reciente, precisamente ese mismo lunes 25 de mayo, en el Centro de Formación Somorrostro, en Muskiz, se inauguraba el nuevo Hub de Tecnologías de la Energía.
Así es, y asistí con gozo a esa inauguración. Vamos a empezar por la palabra, que lo inglés nos llena todo. Un hub es un centro, un lugar de encuentro, un lugar de relación. Y esto es lo que es la escuela de Somorrostro, la escuela de formación Somorrostro. Es un centro de relación entre las empresas del entorno y las personas, sobre todo los jóvenes, que viven en el entorno. Entonces, a mí me parece que los aspectos técnicos de este hub de transición energética, de la carbonización a lo sostenible, de la inteligencia artificial, etcétera, del mantenimiento electrónico, de los cursos especializados en mantenimiento industrial. No voy a hablar yo tanto de eso, que no me corresponde, y probablemente tengáis por aquí al director del Centro de Formación Somorrostro en alguno de los programas. Pero entonces, sí me parece importante decir que es fruto de una colaboración público-privada, como se suele decir. Las administraciones públicas, que tienen interés en que Vizcaya no pierda la comba de las nuevas industrializaciones, de los nuevos procesos de industrialización, los empresarios, que tienen pues capacidad de poner en marcha empresas, pero necesitan talento, gente formada, y un centro de formación profesional que intenta dar a los jóvenes cultura y formación tecnológica. Las dos alas con las que la vida tiene calidad. Saber que somos humanos, cultura, saber que no todo da lo mismo, saber que nuestro progreso es para el beneficio de la mayoría, del bien común, y tecnología para ser competentes y poder trabajar en estas industrias. Esto es lo que se inauguró. Y esto tiene casi 80 años, porque en la posguerra, tiempos de desolación, llegó un cura a Musquis, don Marcelo Gangoiti, y se encontró con empresas que no podían salir adelante por falta de talento y una juventud que no tenía lugares ni medios para adquirir destrezas con las que poder cualificarse profesionalmente. Bueno, lo primero que hizo este cura, Marcelo Gangoiti, es hablar con jóvenes, hablar con familias, hablar con los pequeños empresarios de la zona, y en el intento de juntar a unos y a otros, en 1947 puso en marcha lo que hoy es el Centro de Formación Profesional. Pues la continuidad de esa manera de entender que el cura y los cristianos tenemos que velar por la persona concreta y por el conjunto de las personas, por la convivencia de la sociedad, porque haya trabajo digno, porque haya posibilidades de vivir sin tener que emigrar. Esto es lo que inauguramos. Me parece muy importante en este sentido, también en el tecnológico, pero de eso hablarán otros.
El propio director del Centro Formativo Somorrostro en Musquis, Javier Laiseca, nos acompañará más adelante. Acontecimientos próximos: el jueves 28 de mayo se celebran los aniversarios sacerdotales.
Así es. 25 curas, curas diocesanos, presbíteros diocesanos seculares, que es el nombre oficial, diríamos, y presbíteros, sacerdotes, que son religiosos, que están en Vizcaya, van a celebrar en la Basílica de Begoña pues el aniversario de sus ordenaciones. No es que sea ese el día en que se ordenaron hace 25, 50 o 60 años, no. ¿Por qué el jueves siguiente a Pentecostés? Porque es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es una tradición en nuestra diócesis de Bilbao que en ese día, en ese jueves, nos juntemos los curas. En torno a los que cumplen años de aniversarios especiales de ordenación. Entonces, bueno, son 25 este año los que celebran o 25, o 50 o 60 años de cura, pero nos juntaremos más de 100, porque suele ser así. ¿Cómo lo celebramos? Primero, un poquito de contenido. Siempre hay una charla, una comunicación, algo de contenido, pues para ayudarnos a revitalizar quiénes somos, para qué estamos, por qué somos curas, al servicio de quiénes. En concreto, este año tenemos la presencia del obispo de Plasencia, porque lleva allí unos 4 años, no llega. Y ya ha destacado por su manera de acompañar, de animar al presbiterio de aquella diócesis extremeña. Entonces, pues parecía una oportunidad que venga, que nos hable, que nos anime. Bueno, eso será el primer momento de la mañana. Después, cómo no, la Eucaristía en Begoña, presidida por nuestro obispo diocesano, don Joseba Segura Echezárraga. Concelebrada por todos los que cumplen aniversarios, participada por otros curas, otros muchos curas compañeros, por familiares, por amigos, por gente de las parroquias. Es un encuentro bonito y, como todo encuentro en el País Vasco que se precie, acaba con comida. Naturalmente, nos juntaremos a comer en la Casa de Espiritualidad contigua a la Basílica de Begoña, pues para tener un momento de un buen momento de más espontaneidad en la conversación, de una sobremesa no muy larga porque la tarde hay que volver a las parroquias, pero una sobremesa con canto, con anécdotas, un día bonito.
Y otro día bonito será el próximo 30 de mayo con motivo de una propuesta de vocación, Danok Danonchat. Organiza la Pastoral de la Vocación. Una vocación, mil formas de vivirla.
Así es. Tenemos en la diócesis de Bilbao desde hace un par de años, este es el segundo curso, un cura joven, Juan Reyero, y una laica también bastante joven, mujer casada, que se llama Estivali Durán, que también habrán pasado por estos estudios o pasarán más veces, que están encargados de plantear la vocación de una manera que salgamos de esa inercia tópica que es ¿la vocación qué es? ¿Para ser cura o para ser monja? No, no, la vocación es para ser humano. Estamos al servicio de los demás. Crecemos como humanos en la medida en que nos relacionamos, en que ponemos nuestros dones al servicio de los demás. Y eso, toda persona bautizada tiene que trabajarlo en los grupos de las parroquias, en su oración. Bueno, ¿qué están haciendo esta pareja encargada de la pastoral de la vocación? Por eso es de la vocación en general y no de las vocaciones. Pues ayudarnos con diversas actividades a concienciarnos de que todos tenemos una vocación. Una vocación, se entiende, es una llamada a servir a los demás, a progresar en este mundo en la línea del sueño de Dios, que seamos más hermanos, que vivamos con más igualdad, que a nadie le falte, que el que tiene de más ponga al servicio. ¿De más qué? ¿En lo material o en los dones? La capacidad de animar, de sonreír, de acompañar. Pues, en concreto, ¿qué es lo que hay este sábado? Pues en la Iglesia de la Encarnación de Atxuri hay un encuentro que fundamentalmente va a los jóvenes, que son los que van abriéndose a la vida, pero que es para todo el mundo que quiera ir. Un encuentro que tiene desde las 7 a las 10 varias cosas. Algún testimonio de vocaciones diversas, alguna religiosa, algún cura, claro que sí, pero sobre todo laicas, laicos, casados. Tendrá oración, un momento de oración. Tendrá un concierto también por un grupo que los jóvenes posiblemente conozcan más que yo, que soy mayorcito, ¿no? Que se llama Misión Hatari. Bien, contará con la presencia del obispo, que hará un saludo, imagino que inicial. Promete ser una fiesta, promete ser un encuentro de esos que merecen la pena. Sería bueno, sábado, día 30, último día del mes, a las 7 de la tarde hasta las 10, más o menos, en la Encarnación, pues desde estos micrófonos, una invitación.
Y que cierra, Kerman, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Nuestra diócesis también organizó un maratón de oraciones.
Sí, tradicionalmente hay un domingo de primavera, que es la Jornada por las Vocaciones. Y normalmente se entendían vocaciones misioneras, vocaciones de curas o religiosos en otros países. Entonces esta pareja que se encarga de la pastoral de la vocación dice, oye, vamos a hacer un maratón, pero bueno, es una manera de decirlo. Son no solo el domingo, los 6 días anteriores. Entonces, un día en un convento de contemplativo, acompañarlas en la oración que ellas hacen a la tarde. Otro día, el sábado, por ejemplo, mezclo los días, el sábado anterior al domingo de la jornada de la oración, había una asamblea de comunidades laicales, pues ese puede ser el lugar que introducimos en el maratón. Los diáconos otro día, los curas otro día, los misioneros otro día. Cada tarde de esa semana hubo una vocación concreta. Eso del despliegue en mil vocaciones de la vocación que todos tenemos a ser personas que ayudamos a crecer a la humanidad.
Otro acontecimiento es la celebración de las bodas de oro y plata matrimoniales, que se celebra este viernes 29 de mayo en la Basílica de Begoña. Desde el área de familia y adultos de la diócesis ha preparado este programa, que comenzará a las 6 de la tarde. Habrá una Eucaristía a esa hora, presidida por el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, en un ambiente de agradecimiento y también de celebración por los años de vida compartida.
Nuestro obispo anterior, don Mario Iceta, que ya vino siendo obispo encargado de la familia en la conferencia episcopal, le pareció oportuno que, además de que las parejas que se casaron por la Iglesia hace 25, 50 años, 75, en su parroquia o en aquella en la que se casaron, pidieran una celebración con su familia, vamos a hacer un encuentro diocesano, una convocatoria a que vengan de diversos lugares de Vizcaya parejas, con sus familias naturalmente, que se casaron eso, hace 25, 50, 75 años. Bueno, entonces así comenzó este encuentro que ahora nos acabas de mencionar. Y realmente es un revulsivo, porque en muchas parroquias han cogido esa onda, y entonces a lo largo del mes de junio pues también hacen una celebración para personas, una convocatoria para poder celebrar con personas que se han casado en esa parroquia en los últimos años, a veces en el último año, además de en los 25, 50, etcétera. Sí, muy bien.
Como estamos ya en el mes de mayo, a finales, y se va cerrando este curso pastoral, también se preparan unas sesiones desde el Consejo Pastoral Diocesano, fundamentalmente para concretar el itinerario sinodal 2026-2027.
Así es. Quizás comento el marco previo al contenido, que es, hay en la diócesis de Bilbao, como en otras muchas, dos consejos que son representativos. Uno es el Consejo de Presbiterio, que tiene una representación, unos 30 sacerdotes, una representación de todos los curas por territorios, por los que son docentes, los que son religiosos, y trata aspectos de cómo los curas animamos a la pastoral, al conjunto de la comunidad cristiana. Y hay otro organismo que es de representación, el máximo órgano representativo de la Iglesia en Vizcaya, que es el Consejo Diocesano de Pastoral. Tiene unas 60 personas, que pueden ser unos 20 laicos laicas, unos 20 religiosos religiosas y unos 20 curas, ¿no? Entonces, estos dos organismos se reúnen habitualmente en un martes. El martes pasado de esta semana se ha reunido el Consejo de Presbiterio, y en la misma semana, el sábado, se suele reunir el Consejo Diocesano de Pastoral. Será el próximo sábado, día 30, por la mañana. Esto es importante. Son órganos que representan el sentir mayoritario de lo que se mueve en la Iglesia, en las comunidades, en los colegios, en los centros religiosos de Vizcaya. Luego, el contenido. Tienen varias sesiones a lo largo del año, y esta última recoge lo que se ha trabajado este curso para empistar el comienzo del siguiente. A mí me parece que también en estos momentos es muy importante lo que estamos trabajando. Desde que concluyó el sínodo de la sinodalidad, que puso en marcha el Papa Francisco y que duró desde el año 2021 al 2024, ese sínodo ha hecho un documento final que son propuestas para que la Iglesia sea más de todos los que estamos bautizados, que nos sintamos corresponsables, que sea más transparente, más misionera, que todos decidamos por dónde hay que ir. Bueno, y eso luego hay que concretarlo en cada iglesia diocesana. Entonces, ¿qué es lo que se ha trabajado, lo que se está trabajando esta semana? Pues está viendo qué es el trabajo, cuál ha sido el trabajo y el fruto de cómo hemos trabajado lo que el sínodo pedía. Estamos en un proceso que se llama de implementación del sínodo, que es desde el año 25 al año 28. Pero en concreto la fase de las iglesias locales, o sea, de cada diócesis, es el curso que acabamos ahora, 25-26, y el curso siguiente, 26-27. porque después viene una fase ya por conferencias episcopales, una fase por continentes y acabará en octubre o en otoño del 2028 en un encuentro final en Roma. En el Vaticano, mejor dicho, ¿no? En la Santa Sede. Bueno, entonces, estamos en la fase diocesana. Este año, durante este curso, nos hemos juntado unos 190 grupos, unas 1.890 personas en sus parroquias, en sus colegios, en sus comunidades, religiosos, laicos, curas, haciendo un trabajo de síntesis. ¿Qué dice el documento? Hacernos con el documento final. Esto ha llegado a tres encuentros por territorios. Uno, diríamos, la margen izquierda de la Ría y las Encartaciones. Otro, diríamos, la zona metro hasta Plencia y el Gran Bilbao. Y otro, la zona más euskaldun de Vizcaya, ¿no? La zona más colindante con Guipúzcoa, diríamos. Bueno, en estos tres encuentros han salido unas priorizaciones de lo que dice el documento. Si quieres, te comento los titulares. Bueno, pues ha salido que tendríamos que trabajar en la Iglesia en Vizcaya el protagonismo e integración de la juventud en nuestra comunidad. Es lo más votado. Lo siguiente más votado ha sido la corresponsabilidad del laicado, la sinodalidad, que se llama, ¿no? Lo siguiente, en tercer lugar, lo más votado ha sido el liderazgo y el reconocimiento de la mujer en la Iglesia. Bueno, hay hasta siete temas de los que vamos a ir trabajando durante este curso. ¿Qué es lo que está haciendo en esta semana el Consejo de Presbiterio y el Consejo Diocesano de Pastoral? Validar, recoger el trabajo que se ha hecho durante este curso para proponer las bases de lo que hay que hacer el año que viene. ¿De qué se trata el año que viene? Pues de que se note un impacto perceptible en la vida de la Iglesia y en sus estructuras de que estamos caminando en sinodalidad, en pertenencia, en conciencia de que toda persona bautizada es responsable y protagonista en la Iglesia, no solo los curas. Y, bueno, ¿qué vaya a salir de aquí? Pues lo veremos en el próximo mes, porque ahora que vuelven los documentos a las bases diocesanas para que hagan aportaciones en el mes que viene, junio, último mes de curso.
Y en el mes que viene, en el mes de junio, también tendremos la oportunidad de compartir conversación con Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, y abundaremos en esta y en otras informaciones que son todas recorrido, camino de sinodalidad y tarea de nuestra diócesis. Muchas gracias por haber estado una vez más en este programa y muy buenas tardes, arratsaldeón.
Es que ricasco de nuevo y gracias a vosotros porque es muy importante que se sepa lo que está haciendo la Iglesia diocesana.